estamos de nuevo. 97-852-52, el teléfono en cabina. Aquí el compañero Oscar Galván está muy puesto para contestar este silencioso teléfono que nunca, que en raras ocasiones llama. Ya sabemos, deben de estar ustedes muy ocupados ya preparándose las bolsas del mandado para este, pues para ir al mercado. Hacemos una recomendación en estos días que tanto estamos hablando del medio ambiente. Hay que tirar menos basura. Hay que hacernos el propósito de tener un municipio limpio. Vamos a procurar más o menos que nuestras los puestos, nosotros mismos, y también pues una recomendación por un lado a todas las autoridades, pero por otro lado a todos los tianguistas. No creo que sea muy difícil poner un botecito de basura cada quien, ¿no? Y inclusive si ustedes nos ven tirando la basura en los caminos, en la, de por sí ya con este calor es difícil, con el apeñuscamiento que hay en el tianguis, que cada día, bueno, y eso, qué bueno que crezca y crezca, pero hay de repente un crecimiento desordenado, de repente para irse uno, ve una, ay no, pues allá están las cebollas, yo quiero ir a comprar estas cebollas de allá porque pues las veo bonitas y además el precio me parece que es mejor, y además veo como que la balanza de ese marchante pues está hasta mejor equilibradita, ¿no? Hasta luego ve uno balanzones y dice, híjole, aquí seguro que me van a dar un kilo de 750 o de 800 gramos, que ya nos ha ocurrido a todos, ¿no? Nos ha ocurrido. Y pero entonces para poder ir pasar al otro carrilito, tiene uno que darle la vuelta casi a todo el mercado. O sea, es puesto tras puesto. Yo creo que los tianguistas también tienen que pensar en nosotros, ¿no? En los usuarios de ese tianguis, y pues permitirnos la libre circulación, ir de un lugar a otro. Yo creo que todos lo sabemos. Independientemente de la necesidad de comprar y vender. No cualquier mercancía, es el alimento de nuestros hogares, es el alimento, o sea, todos vamos al tianguis porque sabemos que es el momento donde podemos conseguir mayor variedad, mejores precios y también mejor calidad, o sea, tenemos un amplio gama de calidades que nos ofertan, no necesariamente, por ejemplo, a veces uno ve unas zanahorias que dice, hijo, uno, esta zanahoria está barata, efectivamente, pero está muy quebradita, o dejen usted lo quebradita, se ve ya bastante viejita, o hay una otra zanahoria que tiene un poquito, el precio es un poquito más alto, pero dice uno, bueno, me va a durar más, está más fresca y va a servir más para los fines que yo quiero esta zanahoria. Entonces esa variedad de ofertas tenemos el día del tianguis. Vamos, pues mucha gente de Amecameque que viene de todas las delegaciones y a veces de otros municipios, porque hay tianguis, por ejemplo, está el tianguis de Ozumba, que tiene una oferta especial, el tianguis de Chalco, que tiene otras ofertas especiales. O sea, cada uno de los tianguis de la región, pues tiene sus propias características. Desde muy antaño, desde muy antiguas, las plantas medicinales en Ozumba, las frutas, verduras acá en Chalco, que tiene mucho, pues es la producción casi que venía del antiguo lago Xochimilco, Mixquic. Muchos de estos verdureros vienen a comprar en esta, vienen a vender a Chalco. Entonces, bueno, estos mercados, estos grandes mercados, estos grandes tianguis tienen un atractivo impresionante, pero también nosotros y también los tianguistas y también los amaquemequenses debemos de hacer esta atracción mucho más contundente, cuidando la limpieza, cuidando la vista del mercado también, y bueno, hay que procurar también a la gente que tiene la obligación de recolectar la basura, a los servicios de limpia, pues facilitarles el trabajo, no porque se les paga, que además es un sueldo bastante bajo, o sea, es un sueldo que no es un gran sueldote, O sea, también yo creo que es de las cosas que siempre tenemos que ver entre unos y otros. Si yo fuera el basurero, ¿qué me gustaría? Si yo fuera recolector de basura, ¿cómo me gustaría encontrar la basura para recolectarla con más facilidad? Pero además, si yo soy ciudadano, ¿cómo me gustaría que nuestro tiradero de basura estuviera ordenado para que se impidiera contaminación, para que hubiera empleos en ese tiradero de basura? O sea, hay muchas cosas que habíamos de pensar cada vez que nosotros agarramos una botella de plástico, un PET, un papel, que muchos de estos papeles pues no son papeles, ya es plástico también, papeles plastificados, y lo tiramos impunemente a la calle, donde todos transitamos. La calle es de todos, la calle es nuestra, la calle es mía también. Y así como quiero tener limpia mi casa, quiero tener limpia mi calle. Entonces, pensemos en eso, y pues en estos días de tianguis, además con el calor también, podemos tener, hay mucho más riesgo de enfermedades, la putrefacción de los productos orgánicos, pues tenemos que ver todo eso. Vamos a ir a otra canción de estas de Amparo Ochoa, este disco de Amparo Ochoa, que se llama Hecho en México. Y es una cancioncita así para reírnos un poquito, la número 6, Oscar, que se llama La Mensa.
Me siento la, ¿cómo me traes? Sumado. Estoy cansada y aburrida de tanteadas. Me traes de encargo y no más quieres vacilar. ¿Pa' qué pretendes mi creencia? Si tú bien sabes que no me has de ser formal. Por ti me dicen que soy mensa y que pa' vestir tantos me voy a quedar aquí. Diosito santo. Y yo ni qué. Estoy cansada y aburrida de tanteadas. Me traes de encargo y nada más que haces vacilar. ¿Pa' qué pretendes mi querencia? Si tú bien sabes que no me has de ser formal. Por ti me dicen que soy mensa y que pa' vestir tantos me voy a quedar. ¡Qué flojera! Me lo puedes demostrar. Háblame en serio, de calla, de vacila. Y aunque me siento la, no te imagines que por ahí me es de pesca. Pues con otro dar el changazo, pero pa' vestir tantos no voy a quedar.
Estamos aquí nuevamente al aire y bueno, vamos a entrar en otro tema. Ahorita que son las 10:10 de la mañana, sí estamos en la hora. Pues vamos a entrar a este tema también, antes de entrar al último tema, que fue el Foro del Agua, que hoy es el último día, es la clausura del Cuarto Foro Internacional del Agua. Pues este recorrido que está ya haciendo el delegado Cero, por el país, donde ya ha visitado los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, ahorita está en Jalisco y posteriormente seguramente va a pasar a Michoacán. Y en este recorrido pues se ha estado reuniendo con diferentes grupos sociales, grupos indígenas, grupos de trabajadores, esta gente, la gente que no tiene voz, a la gente que nadie escucha, la gente que aparentemente no cuenta, la gente que no es convocada por los discursos inteligentes y propositivos de los candidatos. Hemos dicho que pues y eso ahorita lo estamos oyendo también con muchos analistas, muchos tanto de la radio como de la prensa, la televisión, que realmente ya el punto de ataques, de denuestos entre los candidatos es intolerable. A todos nos tienen mareados y nos tienen bastante, bastante molesta esta falta pues de una propuesta seria, de una propuesta, o sea, que nos llame a la reflexión, y parece ser que lo que les han dictado quienes encabezan sus campañas mediáticas, o los quienes están dando las pautas para las campañas mediáticas, pues es esto que ellos dicen, la mercadotecnia. Sean bravucones, entre más bravucones sean, la gente los va a aplaudir. Y sin olvidar o sin recordar estas gentes que precisamente es lo que han recomendado a todos estos medios que nos recetan, ¿verdad? Estos espectáculos fársicos del pueblo de México, donde el pueblo de México siempre es un personaje ridículo, tonto, desaliñado, dicharachero, pero además que habla mal. Esa es la visión que se tiene del pueblo de México. Entonces estas compañías que hacen los promocionales mediáticos, acostumbrados a esa visión, a despreciar la inteligencia y la sensibilidad de los pueblos, del pueblo de México en este caso, pues han enfrascado a sus candidatos en un lenguaje vulgar, en un lenguaje confrontativo y en un lenguaje para nada propositivo. Entonces, bueno, dentro de este contexto, pues hay mucha gente que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Por dónde está el camino? Desde el mes de julio, desde el mes de julio del año pasado, pues sale esta convocatoria desde los municipios autónomos de la Sierra de Chiapas, del movimiento del EZLN, de la Comandancia General del Ejército Zapatista, haciendo esta convocatoria a construir una nueva organización, una nueva fuerza política que viniera desde abajo, que viniera desde los rincones más olvidados del país, y nombran al subcomandante Marcos como delegado cero, para que en un primer recorrido por todo el país vaya recogiendo las propuestas, vaya recogiendo y uniendo esos diferentes sentimientos, esas diferentes luchas que están desperdigadas por toda la nación, para que en un afán de poder pues tener ese diagnóstico nacional posteriormente se pueda ir trabajando una propuesta y una agenda política que los mexicanos hagamos valer, sea quien sea el triunfador en las elecciones. Porque finalmente en estos procesos, en este proceso de 70 años, sobre todo en los últimos, desde 1970, más o menos, quien ha estado ausente, quien estuvo ausente de estos procesos, fuimos nosotros, fuimos los pueblos que dejamos solas a las autoridades, creyendo, porque nos hicieron creer, que cuando uno los nombra por el voto, pues ya les estamos facultando y entonces ya pueden hacer lo que quieran, y esto no es cierto. Cuando alguien llega al poder, cuando llega, tiene la autorización, porque nosotras se los dimos en mayoría, no necesariamente todos votamos por el mismo, pero si una mayoría del pueblo de México decidió que ese personaje con su institución política sea la que encabece la administración, sea quien tenga la responsabilidad de manejar nuestro patrimonio financiero, natural, social, el patrimonio de la nación. O sea, no quiere decir que lo dejamos solito, que elegimos, ahí está el país, ahí están los recursos, haz lo que quieras con lo que te estamos dando. Pero en ese proceso, quienes nos quedamos aislados, quienes nos quedamos fuera, fuimos el pueblo, fuimos los pueblos, ¿no? Pues todo este proceso de corporación, de control, de, o sea, no se hizo esto de un día para otro, pero lo peligroso es creer que los gobiernos pueden hacer lo que les da su gana. Los gobiernos representan a un pueblo. El gobierno nos representa a nosotros, el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal, son nuestros representantes y tienen que llevar adelante, conforme a la ley, una serie de demandas y plantear soluciones. Por eso tienen recursos, para que tengan equipos técnicos capacitados, pero que respondan siempre a nuestra propuestas y a nuestras necesidades. Entonces yo creo que lo que tenemos que ir generando desde abajo, como dice este movimiento, la declaración de esta sexta declaración por la otra campaña, la sexta declaración de la otra campaña, pues este movimiento desde abajo a la izquierda, para ir reuniéndose, para ir encontrándose con los otros y que en un momento dado podamos constituir una organización política nacional que nos permita realmente darle seguimiento a cualquiera de los gobiernos que estén en el poder. Eso es difícil. A veces vamos a ir a otra canción. Bueno, está bien, vamos a cortar un poquito. Oscar tiene ganas de oír otra canción, yo también, y seguramente ustedes también. Vamos a oír la número 10. Es una hermosa canción de Gabino Palomares que se llama ¿Quién tiene la voz?
Alborota la garganta con la canción, un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Esta canción es solo un puente entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, para triunfar tan solo un nombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento, se vuelve antorcha, sol y viento, olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia estela? ¿Quién si no eres tú la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? Voz de mujer se oye en la casa, pura faena cotidiana, canción objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su su sitio y su canción, aún sin permiso, le quita sombras al destino. Levanta el vuelo con un grito, abre rencor mientras la noche cubre las manos de la historia, mientras la risa de los niños no encuentre abrigo y pan seguro. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras pueda, llenas de amor, sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Tiene de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta?
Bueno, estamos de regreso y pues recordándoles esta invitación para que el día de mañana vayan a Rosario número 29, entre Abasolo y Rosario, es Relox número 29, entre Abasolo y Rosario, para que escuchen ustedes la conferencia de que se llama Los sismos en México y en el mundo, que dará el doctor Carlos Valdés González, catedrático de la UNAM y director del Sismológico Nacional. Es una conferencia relevante, no es cualquier personalidad la que viene, y pues creo que va a ser muy importante, más nosotros que estamos aquí a los pies de este volcán, en una zona sísmica, pues creo que va a ser de interés escuchar, más cuando, como aquí no lo especifica, es una entrada libre, es pues quienes tengan este interés pueden ir sin ningún costo y escuchar a el doctor Carlos Valdés González a las 10 de la mañana, el día de mañana, Relox número 29. Bueno, estábamos también nosotros platicando con ustedes sobre esto, ¿por qué la otra campaña? ¿Qué quiere decir la otra campaña? ¿De dónde surge esta iniciativa? ¿Qué representa en este momento el delegado Cero, también subcomandante Marcos, como vocero? Él ha sido como, o sea, por eso es siempre... lo ha repetido tanto el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, el CCRI, como el subcomandante Marcos. La comandancia es una comandancia civil, no es militar. El subcomandante es el encargado, pues en un momento dado, ahorita es en su condición de delegado, de nombrado como vocero. Él es el vocero de la comandancia. ¿Se acuerdan ustedes? Esto tiene mucho que ver también con las formas de organización indígena. Tlatoani quiere decir palabra, rugido de tigre, es el rugido del tigre, es la palabra del tigre. Tlatoani no quiere decir ni rey, no quiere decir ni emperador, ni quiere decir poder personal. Únicamente el tlatoani, el señor, el que tenía la palabra, el que hablaba por el consejo, el que hablaba la palabra del consejo, el que hablaba la palabra de los consejos, o sea, los gobiernos indígenas desde el pasado hasta la actualidad se juntan en consejos. No hay un agente, no hay un presidente, no hay una persona que sea el mandamás, el que dictamina qué se va o no se va a hacer. El tlatoani no es, eso nos debe tener muy claro, no es el presidente, ni es el emperador, ni es el rey, porque luego, fíjense, en estas traducciones que se hicieron muy temprana del náhuatl al castellano, dice el emperador Moctezuma, el emperador Cuauhtémoc. Allí no había emperadores. O sea, en el mundo antiguo no había emperadores. No podemos trasladar esa figura que nos viene de Europa a las figuras que había aquí, a las formas de gobierno que había aquí. Fíjense, cuando hablamos de, decimos, esto es muy obvio y es muy fácil de entender, cuando decimos los caballeros, el caballero águila, el caballero tigre, el caballero coyote, porque había muchos animales que tenían diferentes jerarquías. Cuando nos estamos refiriendo a los caballeros, estamos refiriéndonos a algo que en Europa era muy común, sobre todo en la Edad Media, los caballeros andantes. El Quijote de la Mancha es uno de los personajes, pero caballero tiene que ver con caballo, que anda en un caballo, o sea, que transita por el mundo en un caballo. Aquí no había caballos. Entonces, cuando decimos caballero águila, estamos diciendo una tontería, porque no podíamos decir caballero águila, porque de aquí no había caballos. Entonces, la ley de caballería era un estatus, inclusive dentro de las fuerzas, de las monarquías, de los feudos, ¿verdad? Eran diferentes categorías, ¿verdad? Dentro, como los duques, como los condes, como toda esa gama de formas, pues, de concebir el poder, sobre todo que tiene que ver con la monarquía y que viene con el feudalismo, que es un poder que se da por derecho divino y va de y se hereda de padre a hijo. Y bueno, vienen los duques, los condes, los caballeros, pero los caballeros es como las fuerzas que andaban distribuidas por todo el mundo, eran los ojos de los monarcas que andaban viendo lo que sucedía y podían hacer justicia. En el mundo prehispánico no había caballeros, eran los señores águilas, los señores que tenían una función especial también dentro de, pues, un mundo cosmogónico y un mundo social. Por supuesto, no eran los que estaban entrenados, también se entrenaban para ciertos tipos de artes marciales, para la guerra. Entonces, era un pueblo también, que eso es importante reflexionarlo, porque los pueblos antiguos de América en general no desarrollaron la industria de la guerra. Eso es interesante, porque no había armas en este país. En este continente, en este país es otra cosa. Vamos a ir un corte, regresamos.
Quiere lloro. Ay, la verdad es que yo te adoro.
Si no me quiere lloro.
Un poquito más de amor te adoro.
XHSA FM, La Voladora Radio, 97.3. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas en Hidalgo número 42, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM, La Voladora Radio, en señal de prueba. La mejor prueba de que existimos. Son las 10:30.
Las personas tienen el poder.
El poder de decir su palabra.
El poder de no estar de acuerdo. No estar de acuerdo.
El poder de ejercer y reclamar sus derechos.
El poder de cada uno de sus sueños.
Y de cada una de sus opiniones.
De cada una de sus opiniones. La Voladora Radio. El poder de las personas.
La radio de la gente. La otra campaña en La Voladora Radio. Estás a punto de escuchar uno de los audios que se han ido recogiendo durante la otra campaña. Esta no es una transmisión en vivo.
Bueno, estamos aquí de regreso en este micrófono que está en los estudios El Llano en Llamas de XHECA 97.3 FM, la voz desde Amecameca de Juárez. Estamos aquí con ustedes platicando pues sobre esta otra campaña, y para estar ubicando quién es en este momento, cuál es el papel del delegado Cero como vocero, como el hombre que está llevando la voz de los pueblos, o sea, del consejo que le nombramos, y así se ha conocido en la comandancia general, que es el consejo civil que está al frente de todo el movimiento zapatista, constituido por pueblos choles, tzales, mames, pueblos que están asentados en toda la geografía del estado de Chiapas. Pues cada uno de estos pueblos, de estas comunidades, tiene un representante en esta comandancia, en este consejo, y el vocero de ese consejo es el delegado Cero, subcomandante Marcos también, pues que le así se le conoció desde el día primero de enero de 1994, pero que él solamente lo que trae es la palabra de ese consejo indígena que viene desde las montañas del sureste mexicano, desde los pueblos mayas ancestrales, pueblos mayas que pues son objeto de estudios, porque todavía asombra el poder, la fuerza, la sensibilidad de estas culturas, que se asentaron en lo que es hoy Centroamérica y toda esta parte sur, inclusive aquí en Amecameca, los mayenses, quillahuastecos mayenses, lo relata Chimalpaín, pues fueron los primeros, fue el primer asentamiento que hubo aquí en Amecameca. Después llegaron los olmecas huistotin, pero en un principio fueron quillahuastecos mayenses que vienen desde el sur y se asientan acá y se van hasta el estado de Hidalgo. Hasta ahí hay vestigios de estas migraciones. Acuérdense, las migraciones son norte y sur. Bueno, pues estos pueblos mayas que asentados ahí en Chiapas forman este consejo, forman esta comandancia que así se conoce hasta el mundo, ante el mundo, y bueno, el vocero, el tlatoani, podríamos decir, ¿no? Sin decir es el emperador, es el mandamás, es el que, sino el vocero, el que lleva la palabra, el que hace pues que la palabra se conjugue, todos los verbos que se dicen en ese consejo se conjugue. ¿Por qué? Porque en este momento es importante para la interpretación de ese discurso alguien que pueda comprender profundamente ambas lenguas, las lenguas mayas y la lengua castellana. Entonces, bueno, ese personaje es el delegado Cero, el subcomandante Marcos, que en este momento está haciendo este recorrido por todo el país para regresar en el mes de junio a las comunidades autónomas zapatistas, y desde ahí se hará la siguiente convocatoria. Para entonces sí, entre todos los que hemos participado o estamos participando en este proceso, pues construir un programa y una fuerza que sea capaz de poderle decir a los gobiernos, sean los gobiernos que sean, emergidos, salidos de cualquier partido político, desde la instancia local o nacional, que por dónde deben de caminar y por dónde se debe encauzar la utilización de nuestros recursos. Eso es a grandes rasgos lo que intenta este movimiento civil, este movimiento pacífico, que es muy importante también subrayarlo. Es un movimiento pacífico, es un movimiento de resistencia pacífica para poder llevar adelante esta nueva forma de hacer política. Vamos a escuchar otra canción de Amparo Ochoa que se llama No sería el amor.
No
Oye, no hagas esa cara, no finjas vergüenza, no finjas temor. Palabra no me has hecho nada, te juro, no guardo el mínimo rencor. Llevo mucho tiempo de andar por la vida. ¿Qué habrás hecho tú que no haya hecho yo? Sé perfectamente lo que es la mentira y también la aprovecho cuando hay la ocasión. Un día llegaste a mi lado y yo te acepté como se acepta el sol. Hoy te vas, amaneció nublado, no hay por qué hacer drama de tal situación. Llevo mucho tiempo de andar por la vida. ¿Qué habrás hecho tú que no haya hecho yo? Sé perfectamente que el amor termina y si algo hubiera eterno no sería el amor. Llegaste a mi lado y yo te acepté como se acepta el sol. Y hoy te vas, amaneció nublado, no hay por qué hacer drama de tal situación. Llevo mucho tiempo de andar por la vida. ¿Qué habrás hecho tú que no haya hecho yo? Sé perfectamente que el amor termina y si algo hubiera eterno, no sería el amor.
Pues en esta otra campaña, esta campaña que se está desarrollando, sin el acompañamiento de los medios masivos de comunicación, ahí no vemos a los micrófonos con sus logos de las grandes compañías nacionales, que por cierto ayer no pudieron otra vez hacer pasar la ley de reforma, la ley de radio y televisión en el Senado. Otra vez la presencia de la sociedad civil, la presencia de los actores que estamos luchando por la democratización de los medios de comunicación, que hemos estado atentos para que, acompañados con legisladores, con académicos, con dirigentes y gente muy, muy destacada dentro del ámbito de la comunicación, la presencia de todos estos actores ahí en la Cámara de Senadores, en el Caballito, frustró una vez más el intento de hacer pasar un dictamen que está, que está sobre todo protegiendo y ampliando los derechos de estos dos consorcios, grandes consorcios mediáticos que son Televisa y Televisión Azteca, sobre todo el primero, para que esta ley es un traje hecho a la medida de los intereses de estos consorcios de radio y televisión, pero pues la vigilancia de la gente, realmente el interés de senadores y de diputados de legislar conforme a las necesidades y a las demandas de las grandes mayorías, no de los que puedan pagar más, pues hizo imposible y se frustró. Era una comisión que iba a dictaminar, que iba a reunirse. Fíjense nada más, el día 21 de marzo, día que todo mundo está, inclusive en la Cámara de Diputados, se estaba celebrando el bicentenario de Benito Juárez. ¿Cómo es posible que en la Cámara de Senadores a las 6 de la tarde se estaba citando a esta reunión, una reunión ahora sí que en lo obscurito, para sacar ese dictamen? Afortunadamente, pues esto, o sea, la gente está pendiente, el pueblo está pendiente, los interesados en esta democratización de los medios de comunicación estamos interesados y le damos seguimiento a todos esos procesos. Entonces, bueno, ahí se presentaron diputados de todos los partidos. Dentro del PAN hay divergencia en relación al dictamen de esta ley. Dentro del PRI hay divergencia. El PRD tiene una propuesta y una posición, sobre todo una posición mucho más nuclear, mucho más totalmente, pues es una sola, es la no aceptación de esta reforma en esos términos, que todos sabemos que es necesaria esta reforma, inclusive donde estén contemplados ya abiertamente pues los permisos para las radios comunitarias, para las radios como la que nosotros en este momento estamos aquí ejerciendo, con la libertad que nos da el derecho a la información, y también pues consiguiendo, habiendo seguido un proceso legal, jurídico, ante las instancias correspondientes, que al final de unos buenos años de polémica, de estar poniendo y proponiendo y contraponiendo, pues logramos que se nos diera el permiso, no solamente a La Voladora Radio, sino a 11 radios más en todo el país, a través de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, que fue la quien, pues, a través de esa asociación, pues estamos aglutinados, estas 11 radios y otras radios que están en el país, pero pues en el país hay más de 140 radios comunitarias que están ejerciendo el derecho a la información, no son catalogadas como radios legales y están en, como lo estuvimos nosotros, en una situación de indefensión jurídica, ciertamente, pero hay una legitimidad por una necesidad de comunicación. Entonces, en este marco de la reforma de la ley, pues en lugar de abrirse hacia esta diversidad de voces que hay en el país y el derecho que tienen todas esas voces a contar con sus propios medios, pues en esta ley que se ha estado tratando de mandar al pleno, pues ahí lo que se cierra y es que se le amplían los poderes a estos dos grandes consorcios para que finalmente sean dos voces nada más las que puedan emitir y todos los oídos nada más escuchar estas dos voces. Creemos que esto no es justo, creemos que esto no tiene nada que ver con la justicia y con este mundo de la modernidad que nos dicen que en los países modernos hay esta apertura. Entonces nada más nos venden la modernidad de las marcas, nada más la modernidad de la Ford, nada más la modernidad de Marlboro, nada más la modernidad de la American Express. Pero la modernidad de la democracia real de todos estos pueblos, eso se nos niega, ¿no? Que es la modernidad de la democracia abierta, participativa, plural, en donde todos tenemos derecho, pues, a emitir mensajes a través de medios electrónicos. Pues, todo esto tiene que ver con la otra campaña, todo esto tiene que ver con esta salida del delegado Cero, allá de las selvas chiapanecas, y ha estado en este momento, está pues haciendo un recorrido por el estado de Jalisco, y ahí dice que se encontró con protagonistas de una gran victoria laboral y con un desastre ambiental y social prototípico del neoliberalismo. La primera es la experiencia de los trabajadores de la llantera Euskadi en tiempos donde tales triunfos son escasos o inexistentes. La segunda es la historia de una cadena de desastres ambientales y humanos provocados por las empresas y solapadas por los gobernantes de aquí, donde fue alguna voz famoso Salto de Juanacatlán, que pasó de ser el Niágara mexicano a la asquerosa columna de espuma de 10 metros de alto que dejó el Progreso. Eso pues nosotros sabemos de qué se trata. Aquí hemos visto esos ríos que en algún momento eran cristalinos, ahora ser solamente unos hilitos hediondos, espumosos, llenos de contaminantes. Sobre todo pues hablábamos lo que fue la papelera San Rafael, cómo se contaminaron todos estos ríos a nombre del Progreso. Entonces ese es el progreso que no queremos. Entonces dice la lucha de Euskadi, fíjense, es muy importante para saber que sí hay triunfos y para saber que sí hay cosas que han estado funcionando en la vida y que hay y que también tenemos que reivindicar esos triunfos. Los trabajadores del Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Ulera Euskadi protagonizaron una huelga de 1.141 días, casi 3 años y medio, casi 4 años, iniciada por 1.000 obreros y concluida por 600, además de 4 muertes. El sufrimiento, la persecución, la mezquindad dickensiana de la matriz alemana, la complicidad vergonzosa de las autoridades mexicanas, el Seguro Social y los representantes de los trabajadores no lograron doblegar esta lucha. En el desenlace, los trabajadores se convirtieron en copropietarios de General Trail y hoy poseen una exitosa empresa de propiedad social, uno de los pecados que más abomina el neoliberalismo. Para el neoliberalismo, el dueño de una empresa debe ser uno. Tiene sus trabajadores, sus corporativos, sus todos, pero hay un dueño. Una empresa social donde el producto, la ganancia, se reparte por partes iguales de acuerdo al trabajo, de acuerdo a una serie de factores que entre los mismos trabajadores se ponen de acuerdo, ahora sí, en consejos, y bueno, y se reparten las utilidades. Esto es un pecado que abomina el neoliberalismo. Ante el delegado Cero, los trabajadores de Euskadi dieron a conocer la declaración de El Salto, que dentro de la otra campaña se pronuncia por un gobierno obrero, campesino, indígena y popular. En estas tierras que otrora fueron pródigas y hoy controvertidas en catástrofe ambiental e inmundicia y páramo, la crisis generalizada afecta a casi todos, especialmente al pueblo trabajador, orillándolo al éxodo transfronterizo y a la pérdida de los lazos familiares. En su intervención, el subcomandante Marcos, el delegado Cero, hizo una caracterización de los procesos del capitalismo como destructores de recursos, organizaciones y pueblos, y concluyó que quien lo enfrenta directamente es el obrero. Nosotros como pueblos indios, muchos como campesinos, como otros muchos sectores, enfrentamos las consecuencias de esta explotación del núcleo del capitán que se hace grande, se expande, invade a otros países. O sea, todos nosotros somos así como las segundas víctimas. La primera son los obreros. Somos las víctimas colaterales de esta guerra. Si ahí está el corazón, entonces quien vive ahí directamente este proceso puede ver cosas que nosotros no vemos. Y no solo eso, es el que va a tener el arma principal para clavarla en el corazón del capital. Y concluyó que el que va a dar el golpe final es el obrero. Eso tiene que ver con el análisis marxista de la producción y reproducción del capital. Y bueno, esto como una esta campaña, la otra campaña como un movimiento de izquierda, desde el corazón y desde abajo, pues tiene mucho que ver con esta reflexión, cuál es el papel del obrero en el sistema capitalista, en el sistema de reproducción del capital. Para los zapatistas, dijo Marcos, la lucha de Euskadi y de toda la industria ulera presenta una hermosa lección de la historia contemporánea, acaso la más hermosa que hemos recibido en los años recientes, de cómo se pueden lograr victorias y ya no acumular derrotas, corridos, poemas y nostalgias de qué heroicos fuimos, pero perdimos. Entonces es un llamado también que nosotros, pues desde aquí y desde muchos ámbitos, hemos reivindicado la necesidad de la experiencia de triunfo, de tener triunfos, no solamente derrotas. Los pueblos tenemos que tener triunfos, y cuando tengamos triunfos hay que celebrarlos, porque es producto de una lucha, como celebramos y vamos a celebrar de pronto, pronto el triunfo, pues, de tener una radio comunitaria, como hay muchos triunfos que a lo largo del país se han estado reivindicando. Entonces, para esto vamos a entrar con otro canto de Amparo Ochoa, que va a ser nuestra última canción. Es la número 13, Oscar, y se llama No te vayas, canto mío. Es una canción de Marcial Alejandro.
Sigue dándome canciones, sigue dando las razones, como la corriente al río, sin hacerte gritar yo, pero con los dos pulmones. No te vayas, canto mío, si eres mi cumbre y mi abismo, si contigo el cataclismo es mortal pero sonrío, ni frecuento el desvarío de negarme a ser el mismo. Llegar el día en que hablar condenaría mis palabras y mi gente, ese día hasta ausente. Vete pues si me provocan, ay, si el alma me destrozan con saña al olvidarte. Déjame mejor sin vos. Canto mío, no te vayas, pero si te vas la puerta, déjala como entreabierta, para ver que tú no callas, que no tiemblas ni desmayas, en la voz, en la voz, en la voz del que está.
Bueno, este disco de Amparo Ochoa hay que reconocer también, se llama Hecho en México, y es un, está acompañada por el mariachi Oro Juvenil de Demesio Ramos. Es importante porque pues hemos oído al a lo largo de esta la calidad pues del mariachi que ha acompañado esta propuesta de Amparo Ochoa, fallecida hace más de 10 años, y no sé, algunos de ustedes deben de recordar cuando estuvo aquí en Amecameca en unas fiestas patrias, estaba embarazada, me acuerdo muy bien de ella, allí en el kiosco, ahí estuvo. Bueno, Amparo Ochoa, estamos a punto de terminar este espacio que hemos compartido con todos ustedes. Y antes de hacerlo, pues nada más vamos a darle lectura a una última parte de este esta nota informativa sobre la otra campaña. Dice Maravalle, otro basurero ambiental, dice que las enfermedades en la colonia Miravalle, al sur de Guadalajara, no son producto de una maldición divina ni de la mala suerte. La culpable del envenenamiento de la zona y de todo cuanto tiene vida ahí se llama Cemex. Así lo confirmó el delegado Cero en su visita vespertina al barrio más contaminado de la zona metropolitana. Alguien es el culpable, en este caso la cementera, expresó ante cerca de 300 personas reunidas en la Plaza Cívica, donde tan solo hace 15 días se registraron valores de 348 imecas. El representante de los colonos dijo que Miravalle, en Miravalle son zapatistas, pero en lugar de usar pasamontañas en el rostro, la gente usa cubrebocas. Al tomar la palabra, Marcos reprochó que los candidatos lleguen llenos de promesas y con la cartera vacía, pero cuando se van, salgan con las mismas promesas y con la cartera llena. La otra campaña, reiteró, trata de levantar un movimiento para derrocar a aquel que hasta ahora ha demostrado estar al servicio de los poderosos, el supremo gobierno. Afirmó que en las montañas del sureste mexicano han llegado a la conclusión que lo que tienen poco o mucho lo han conquistado sin los de arriba y en la mayoría de las veces a pesar de ellos y contra ellos. También advirtió que los poderosos en este país son unos cuantos cuya riqueza es a costa del trabajo de los que trata de unir la otra campaña. Se analizó la situación esta como en donde llegan estos procesos modernizadores, el ambiente, el hábitat que tradicionalmente ha sido sustentable con agua, bosques, flores, animales, y a nombre de la modernidad, pues también estos lugares desaparecen. Vamos a decirles adiós. Óscar Galván en los controles técnicos, Esperanza Rascón en la voz, y pues todo el equipo de La Voladora Radio. Estamos haciendo una invitación para que el próximo viernes se sigan con la sintonía de La Voladora Radio en el 97.3, pero que el próximo viernes, y pronto van a entrar otros programas también al aire, pero por lo pronto el día viernes de 9 a 11 de la mañana, pues que sintonicen ustedes esta voz desde aquí, de La Voladora Radio, 97.3 FM.
Me falta voluntad, más de esta calma que me agita, más de ese tierno caminar. Ya sé que no está bien amarte tanto, pero en verdad me falta voluntad para negarte un beso, para dejarte ir.
XHESA FM Hidalgo 42, Amecameca de Juárez, Centro, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM.
Son las 11.
1. Las personas tienen el poder.
El poder de decir su palabra.
El poder de no estar de acuerdo.
No estar de acuerdo.
El poder de ejercer y reclamar sus derechos.
El poder de cada uno de sus sueños.
Y de cada una de sus opiniones.
De cada una de sus opiniones. La Voladora Radio.